Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, echando un ratito de mañana con los chicos de Mago de Oz, que presentan ya su bandera negra, que se ha colocado arriba del todo en las listas de éxitos, con su música de siempre, que incluye, de vez en cuando, nos lo decía Moja, a mí no me gustan mucho las baladas, pero está Chus, que manda mucho. Y que él siempre mete una baladita porque le gusta. Y nos decías, Moja, que esta balada además es especial porque tiene una letra muy actual y muy, muy sensible, ¿no?, en ese aspecto.
Sí, lo va a explicar mejor Chus, porque Chus, él la escribió y además yo creo que tiene el clavo, porque en el fondo todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esto, estoy seguro.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy enamorado de las baladas, me gusta muchísimo la melodía, soy un romántico empedernido, aunque no tenga pinta de ello. Y pues mira, habremos hecho ya 13, 14 baladas en las cuales... Porque lo importante de una balada es una música muy bonita y una letra muy triste.
Que te llegue al corazón.
O sea, la receta de una balada es letra triste y una melodía muy bonita. Y yo, en todas las baladas, me he enamorado, me han dejado, en fin, amor. El disco pasado ya hice una canción, una balada con una letra totalmente distinta y se la escribí a mi perro, que le tuvimos que dormir. Entonces, claro, yo cuando le dije a Moja, la balada se la voy a escribir a mi perro, me miró diciendo, y dije, no te preocupes, porque está mal que yo lo diga, pero está muy bien escrita, porque hasta el final no sabes que me estoy despidiendo de mi perro. Parece que estoy hablando de un hijo que está jugando en el parque. Luego hay una frase que dice, ladrándole al sol. Ahí dices, ah, vale. Y... en el momento de hacer esta balada para este disco, no quise hacer ninguna canción romántica, pero sí de amor. Y para mí, la prueba más grande que pueda haber de amor es ayudar a tu compañera o a tu compañero a dejar de sufrir. Esta letra habla de la eutanasia desde el punto de vista de una persona que está sufriendo, que tiene muchos dolores, que su cuerpo y su alma ya van cada uno por un lado. Y hay una frase que digo que vivir no es solo respirar, vivir son muchísimas más cosas. Entonces, esta persona le ayuda a morir a su pareja. Todo esto me basé hace 2 años y medio que viendo el telediario con una taza de café, vi la pareja, no sé cómo se llama el hombre, que ayudó a su mujer a morir.
Sí.
Que de hecho le pedían cárcel, hubo la ley de eutanasia que se aprobó, que se libró por... Y entonces cuando vi esa noticia dije, yo tengo que escribir una canción. Y en el fondo es una canción de amor. Y es una canción de despedida, y es una canción de... si la vida no te ayude, yo te ayudo a que dejes de sufrir. Entonces, bueno, yo sé que hay gente que está en contra de la eutanasia por motivos religiosos, pero yo lanzo esta pregunta. Si a un caballo, a un perro, llega un momento que no le quieres ver sufrir y le duermes, ¿cómo no lo vas a hacer con tu hijo, con tu hija? Bueno, independientemente de las creencias religiosas que tenga cada uno, yo creo... Que debemos de ser dueños de nuestro dolor y que cada uno decida cómo quiere irse de aquí, por lo menos con dignidad.
Bueno, esto viene a demostrar, Moja, que el rock es mucho más que unas guitarras eléctricas y que mucha energía, sino que las letras de los grupos de rock transmiten mucho mensaje.
Sí, además, mira, en nuestro caso concreto, hay muchos grupos que dicen, estoy en la playa bailando con mi chica, que está muy bien, porque tiene que haber para todo el mundo.
Sí.
Pero nosotros siempre mandamos un mensaje que te haga pensar, ¿no? No, yo no te quiero convencer en nada, pero sí hacerte pensar, ¿no? Por ejemplo, en Gaia, cuando sacamos Gaia, hablamos de la conquista de América, pero también... hablamos de cómo estamos maltratando a la tierra, ¿no? Porque Gaia es la madre tierra, es la Pachamama. Entonces, siempre buscamos algo para hacerte pensar y decir, ¿qué estamos haciendo? cómo estamos tratando el sitio donde vivimos y qué mundo vamos a dejar, ¿no? La prueba es que ese disco lo hicimos hace 15 años y mira cómo estamos. Entonces, sí. No solo hay muchos grupos que hacen canciones así, nosotros nos gusta hacerte pensar que tienes algo más que decir, que no solo estoy en la playa bailando, ¿no?
Hubo un punto de inflexión, porque nosotros somos un grupo de rock, de metal, pero a mí me encantan los cantautores, me gusta Bob Dylan, Leonard Cohen, me gusta mucho leer, me gusta la literatura. Siempre he intentado conjugar lo lúdico, Tu madre es una cabra, o El cervezo, que son letras simpáticas y más, a cosas un poco más serias y que los chavales piensen, porque nosotros tenemos detrás muchos fans muy adultos, pero también tenemos gente muy jovencita y a veces nos sentimos un poco obligados a no enseñarles, sino por lo menos a que piensen y abrir un debate. Me encanta abrir debates y que cada uno piense lo que quiera. El punto de inflexión fue, pues, hace 20 y tantos años, que un grupo de heavy metal de cuero con las melenas hicimos una canción que se llama El que quiera entender, que entienda. Te estoy hablando del año 2000, no ahora. Y era de estos, son gays, son homosexuales. No somos homosexuales, somos heterosexuales, pero en el rock es muy machista.
Es verdad.
Ya no tanto, pero el rock es muy machista. Es una adoración al hombre, a la mujer, el escote, en fin, sí que ha sido un poco machista. Entonces, fíjate que salgan unos heavies de Madrid diciendo, a ver, que quiera entender, que entienda. Yo recibí muchísimas cartas de está bien que haya sido el armario. No, si yo no soy...
No he estado en el armario nunca.
No he estado, que no pasaría nada si estuviera. Pero creo que deberíamos de haber hecho esa canción mucho antes y mira, pues la teníamos.
Oye, ¿cuándo vamos a poder disfrutar todos de La bandera negra en directo?
Aquí vamos a tardar un pelín. Porque vaya. Vamos a cerrar el círculo, nos vamos el domingo a Estados Unidos, tenemos una gira de 18 conciertos, que la dejamos allí porque en marzo del año pasado estábamos de gira y nos llamaron, oye, veniros que cerramos. Así que volvemos allí, hacemos 18 conciertos, acabamos luego en el Arena Ciudad de México, para 20.000 personas también allí, que nos tratan muy bien y con mucho cariño. Venimos para acá y luego en febrero y marzo hacemos Sudamérica y todo el Estado de México, que también tenemos otros 20 conciertos.
Vamos, que entonces, nos da la primavera.
Hasta abril no podremos volver.
Bueno.
Para cuando no haya mascarilla, si se pueda tocar.
A ver si es verdad, Bueno, mientras tanto sí que podemos disfrutar de vuestra música, de esta bandera negra, que realmente es un trabajo excelente. Y buena prueba de ello es que ahí están, venciendo a todos los reggaetoneros, a todos los poperos. Ahí está, un grupo de rock como el Mago de Oz, arriba del todo en las listas. Así que, chicos, enhorabuena.
Nada.
Por cierto, ¿cómo está Javi?
Bien, el hombre triste porque no puede ir a esta parte de la gira por una tendinitis crónica, pero bueno, estamos convencidos que se va a recuperar. Pero bueno, la verdad es que para él ha sido una lástima. Ha aguantado toda la pandemia y a puertas ya de empezar a trabajar, pues ha tenido que quedar en tierra.
¿Qué habrá estado haciendo con esa mano? ¡Madre mía! ¡Mago de Oz! Muchísimas gracias. Mucha suerte.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, fútbol y baloncesto comparten la sintonía deportiva en el 106 de la FM. Desde las 7 en la Primera Federación, Cornellá, Real Madrid-Castilla. Y a las 8, Euroliga de Baloncesto, Olympiacos, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Avanzamos día a día hacia una tecnología cada vez más invasiva en la que parece reducirse nuestra libertad y el perímetro reservado hasta ahora al ser humano. El sociólogo y empresario Diego Hidalgo, a través de su libro Anestesiados, lo que hace es analizar en qué medida la tecnología digital tiende a hacernos menos libres. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es verdad que la tecnología nos ha permitido aprender mucho de muchas cosas, pero quizá no somos tan conscientes de que la tecnología, a su vez, hace que se nos conozca mucho más de lo que a lo mejor a veces quisiéramos, ¿no?
Sí, o sea, yo no soy para nada, y Anestesiados no es para nada un libro tecnófobo, y creo que la tecnología digital, la tecnología en general, nos puede aportar cosas maravillosas. Y como mencionabas, o sea, personalmente he montado empresas de base tecnológica y creo que a veces no hay ningún problema con los servicios que nos aporta la tecnología. Sí existe un riesgo de que estas empresas desarrollen aplicaciones y tipos de dispositivos que nos utilicen más a nosotros y no seamos nosotros los que los utilicemos a ellos, y es sobre esto que tiene que ver Anestesiados.
Bueno, fíjate, Diego, esto viene al pelo con lo que ocurrió, creo que fue el lunes, ¿no? Cuando se cayeron WhatsApp, Facebook, Instagram, y 3.300 millones de personas en el mundo se quedaron desconectadas, de alguna manera, porque ya la tecnología forma tanta parte de nuestra vida que muchas veces dependemos más de ella que ella de nosotros.
Sí, efectivamente, y creo que este evento nos ha recordado lo vulnerables que son, por un lado, los sistemas informáticos, incluso en este caso de una empresa que esperamos que sea muy robusta a nivel de sistemas de tecnológicos, y sin embargo pues ha podido sufrir este incidente grave. Y también lo vulnerables que somos nosotros a medida que vamos dependiendo de la tecnología para ejercer facultades que antes ejercíamos nosotros directamente. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, pues cada vez más nos apoyamos en dispositivos y aplicaciones para acordarnos de las cosas. Nuestra memoria y otras facultades las externalizamos cada vez más al ordenador, al smartphone o a todo tipo de tecnología. Y a su vez, mientras las externalizamos, desaprendemos y ya somos cada vez menos capaces de ejercerlas nosotros directamente. Y cuando esto sucede, pues nos hacemos más vulnerables, y luego cuando hay un fallo, en este caso todavía vamos, hemos podido sobrevivir, pero si son funciones muy esenciales al funcionamiento del ser humano y si es una tecnología de la que el ser humano depende realmente para vivir, y creo que en el futuro podríamos estar aún más apegados a la tecnología, pues allí vemos, entrevemos un peligro fundamental.
Claro, yo suelo decir, Diego, que tenemos ya depositado medio cerebro en nuestro móvil, por ejemplo, ¿no? Es verdad que antes...
Es una buena imagen.
¿No? Cuando uno se acuerda de tiempos en los que no éramos tecnológicos, sino analógicos, todos nos sabíamos por lo menos media docena de teléfonos de memoria fijo. Hoy en día yo no me sé el teléfono móvil de mi madre, por ejemplo, el de mi marido de milagro, pero no me lo sé y es verdad. Y antes íbamos a cualquier lado preguntando con un mapa y ahora si no tenemos GPS estamos absolutamente perdidos.
Claro,
aquí el problema está en cuando, en el momento en el que hacemos del mundo virtual una extensión del mundo real, ¿no?
Sí, o sea, los ejemplos que has dado de la orientación de la memoria son ejemplos que tenemos muy presentes y se han medido además estos ejemplos incluso desde un punto de vista neurológico y vemos desafortunadamente que no es una simple imagen o una metáfora, es decir, vemos que las partes de nuestro cerebro que nos ayudan a recordar las cosas, a memorizar, a orientarnos, estas partes poco a poco cuando están caen en desuso luego dejan de funcionar y luego cada vez es más difícil volver a hacer uso de ellas, aunque es afortunadamente posible volver a aprenderlo, ¿no? Pero también hay quizás elementos y facultades que percibimos menos y que sin embargo estamos delegando igualmente. Y como decías, cuando decías que tenemos quizás medio cerebro depositado en la máquina, en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, pues efectivamente nos apoyamos cada vez más de forma quizás un poco más perniciosa y menos visible o perceptible inicialmente en la tecnología para pensar, sencillamente, para comunicarnos, y no me refiero solo a comunicar por teléfono o usando las redes sociales, incluso cuando comunicamos con un amigo, pues muchas veces las personas se enseñan un vídeo, son menos capaces a veces de restituir tal o tal anécdota sin apoyo de fotos de la tecnología y sin un soporte así externo. Y efectivamente, pues es una parte de nosotros que delegamos en la máquina y creo que de ahí nace uno de los distintos peligros que intento subrayar en el libro.
Diego, tú hablas mucho en tu libro del botón off, aquel botón que existía siempre y que poco a poco va desapareciendo. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? ¿Cuándo no echamos de menos ese botón off de desconectar?
Sí, o sea, el botón off y, por cierto, el botón on también, que me parecía un invento extraordinario, los uso un poco como símbolos de del control que podemos tener o que podemos perder de los dispositivos tecnológicos y de la tecnología que nos rodea. Yo, como decía, no soy para nada tecnófobo. Sin embargo, defiendo un tipo de tecnología que podamos controlar, del que podamos hacer un uso proactivo, voluntario, no un uso pasivo, inconsciente, cada vez más impulsivo de la tecnología. Y yo creo que tenemos que empoderar a las personas justamente que para que puedan encender y apagar la tecnología cuando lo desean. Y por eso abogo pues por la reinvención y la por resucitar, digamos, el botón off de nuestros dispositivos. Esto, por un lado, creo que tiene que apoyarse en una serie de acciones individuales que tenemos que intentar llevar a cabo cada uno de nosotros. Pues, por ejemplo, ser capaces en nuestro día a día de reintroducir barreras entre estos dispositivos y nosotros. Por ejemplo, barreras en el...
Uy, Diego, parece que hemos tenido un problema y se nos ha descolgado la tecnología en este caso. Se está revelando. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa conexión con Diego Hidalgo, que, como contaba, ha escrito un libro estupendo que lleva por título Anestesiados, como subtítulo La humanidad bajo el imperio de la tecnología. Está editado por Catarata y va destinado, yo creo que absolutamente a todo el mundo, porque es que hoy en día es imposible vivir despegado de las tecnologías. ¿Qué ocurre? Que está muy bien como complemento a otras cosas, pero cuando uno vive permanentemente pegado a la tecnología y la tecnología se ha adueñado pues prácticamente de nuestra vida, de nuestras amistades, de nuestra memoria, pues a lo mejor hay que ponerse en alerta. Diego, que te hemos recuperado, ¿no?
Perdón, fallo tecnológico. Somos muy vulnerables y dependientes, ¿verdad?
Eso te estaba diciendo yo, que la tecnología parece que se revuelve contra un libro que estaba explicando yo a los oyentes, Diego, que va destinado a que lo lea todo el mundo, porque yo creo que es muy interesante que todos sepamos realmente hacia dónde vamos y dónde estamos en estos momentos.
Efectivamente, estaba hablando justo antes de la necesidad de reintroducir barreras entre la tecnología y nosotros para retomar un uso más voluntario, pero creo que el primer esfuerzo es un esfuerzo de toma de conciencia, y no solo se trata de decir, ay, sí, es verdad, estoy muy apegado a mi móvil, o realmente se trata de entender los mecanismos que hacen que estemos muy todos muy adictos a esta tecnología, porque está diseñada para robar nuestra atención y tomar el control de nuestro tiempo y nuestras decisiones.
Pues efectivamente, ahora cada vez es más frecuente ir a un bar y ver a cuatro personas sentadas en la misma mesa, cada una con su teléfono móvil sin hablar entre ellas. Y eso es tremendo, porque al final lo que conseguimos es aislarnos, aunque creamos que estamos conectados con todo el mundo, realmente estamos aislados y estamos solos. En fin, Diego Hidalgo, que enhorabuena por este Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología, que es un libro que recomendamos a todos los oyentes del Buenos Días Madrid y que recuerdo que está editado por Catarata. Diego, enhorabuena, lo dicho, un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Gracias, ha sido un placer.
Lo mismo te digo, hasta luego.
Adiós, gracias.
Y llega a Madrid uno de los grandes musicales de Broadway y lo hace de la mano de Antonio Banderas, que es codirector y coproductor del espectáculo. Estamos hablando de Actors Blind, que se va a estrenar en el Teatro Calderón. La rueda de prensa de presentación acaba de terminar, por cierto, y Antonio Banderas ha contado, entre otras cosas, por qué ha decidido embarcarse en este proyecto teatral.
No tiene que ver ya solamente con este espectáculo, sino que tiene que ver con una actitud artística que me hace volver a mí personalmente a mis raíces que están en el teatro. Y me hace volver en un momento muy especial de mi vida, que lo he comentado ya, por unas razones físicas y de salud, que de repente me abren los ojos a decir yo qué es lo que realmente quiero hacer. O sea, cuando te planteas eso, cuando te plantas frente a la verdad, en un momento determinado de tu vida te plantas frente a la verdad. Y en las cosas que realmente son importantes, y el teatro salió a flote inmediatamente. Y creo, sinceramente, que ahora, en nuestros días, en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, el teatro tiene quizás muchas más razones de existir que antes.
Bueno, Actors Blind va a contar, o cuenta, de hecho, en el escenario con 26 bailarines y 20 músicos, que es un reparto encabezado por Manuel Bandera. Y Gloria Talavera está precisamente con él en esa presentación en el Teatro Calderón. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos en el Teatro Calderón y escuchamos a Antonio Banderas decir que Chorus Line no es solo un musical de éxito en el Broadway de los años 70, que es también una reflexión sobre los sueños, sobre los sacrificios que ello conlleva. Y nos decía Manuel Bandera, protagonista, que estar aquí también para él significa un sueño, ¿no?, que llevaba persiguiendo 20 años. Buenos días.
Sí, buenos días. Más de 20 años, ¿eh? Sí, yo creo que fue en el 85 cuando estuvo aquí en el Teatro Monumental, cuando todavía era Teatro el Monumental, antes de que se hiciera auditorio, y era el 85, o sea que hace bastante más de 20, sí. Y bueno, es un musical que hablaba de nuestra profesión. Yo era bailarín y hablaba de nuestros sueños, de nuestras dificultades, de nuestras ansias, de nuestras alegrías, o sea, hablaba de nosotros, ¿no? Entonces era un musical para nosotros muy, muy, muy especial, ¿no? Y bueno, siempre después, cuando llegaron aquí los musicales y tal, yo tuve la inmensa suerte de trabajar con Stage en Cabaret y en Chicago, en Bella y Bestia. O sea, yo he hecho grandes musicales, pero hace tiempo. El último fue Chicago en el 2010, del 9 al 10, y bueno, desde entonces no había hecho ya nada más, y realmente ya había perdido la esperanza de... Vamos, la esperanza no. No entraba en mi cabeza ya volver a hacer este tipo de musicales y tal. Y mira por dónde, pues Antonio me ha hecho este regalo inmenso que para que cumpla un sueño.
¿Qué sentiste con esa llamada?
Pues una alegría inmensa y una responsabilidad que ni te cuento, ¿no? Porque sé lo que significa este musical, sé que este musical está concebido para que ejecutarlo a la perfección. Si no, no tiene ningún sentido, porque se habla de eso, porque Michael Bennett lo que le gustaba era el show, era el espectáculo, era la perfección, era buscar la excelencia. Y entonces para mí significó una responsabilidad. Inmediatamente después de la alegría inmensa vino la responsabilidad Impresionante.
Manuel, porque el público aquí va a ser testigo de lo que es una audición, sí. Algo por lo que habéis pasado de tantos actores, tantos artistas. Sí. ¿Cómo te sientes tú en ese papel de director en este caso, que tiene que hacer esa selección y que está buscando a esos jóvenes para integrar un coro?
Bueno, me siento bien, me estoy a gusto con el papel de Zack. Yo creo que me viene perfecto en esta época y bueno, yo estoy a gusto manejando todo el cotarro de los chavales y tal y bueno, metiéndome dentro de ese SAC que tiene también una responsabilidad grande, o sea, es elegir a los mejores, o sea, y casi todos son buenísimos, entonces esa responsabilidad está ahí, ¿no? Yo me siento muy bien en la piel de SAC.
Y contaba Antonio Banderas que no vamos a ver grandes escenografías porque lo principal aquí es centrarnos en el papel de las 26 personas, exacto, artistas que estáis aquí en el escenario y también escuchar a los músicos que están debajo, que están en directo, no se les ve, pero parte muy importante,
sí. Es que este espectáculo cambió la imagen de Broadway en aquellos años, o sea, se hacían musicales para estrellas, para grandes estrellas, y no se le daba importancia a los bailarines, al coro, a tal, no sé qué, y entonces este fue el primer musical que empezó a darle importancia a los bailarines, ¿no? A los artistas que están ahí en la línea. Entonces cambió realmente, o sea, porque este espectáculo habla de ellos, habla de los que se ponen en la línea para someterse a una audición y para ojalá que sean escogidos, ¿no? Para el espectáculo, o sea, que sí, habla de nosotros, habla de lo que es una audición, sí.
Manuel Bandera, muchísimas gracias también por concedernos estos minutos aquí en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros, espero que os guste.
Eli, el protagonista, como decíamos, este musical ha llegado al Teatro Calderón de Madrid, se estrenaba en el Teatro Soho de Málaga y tendremos la oportunidad de disfrutar aquí de todo lo más importante de esta obra que se empezaba a representar en los años 70, como estábamos contando en Broadway.
Bueno, pues ahora podemos disfrutarla todos los madrileños aquí en el Teatro Calderón.
Buenos días, Madrid.
Cuando pasan 33 minutos de las 12 en punto del mediodía, abrimos consultorio con el doctor Jesús Sánchez Martos, que todos los jueves viene a contarnos cosas muy interesantes. Y hoy creo que se va a centrar, alguien me lo ha dicho, en la depresión. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Siempre los jueves aquí para curarnos en salud de hoy, de la salud mental, bueno, concretamente de la depresión. La salud mental es mucho más grande porque se celebra el Día Europeo de la Depresión y ya lo unimos con que el domingo se celebra también el Día
de las Enfermedades Mentales.
La salud mental, pero dentro de todas, yo creo que la más frecuente, la más importante y que además la propia Organización Mundial de la Salud ya desde hace tiempo decía que sería la primera causa de baja laboral y hoy ya se confirma de que es la primera causa de baja laboral en Europa, especialmente en España, debido a la COVID. La COVID ha traído muchísimas alteraciones de salud mental, el síndrome de estrés postraumático que tanto hemos hablado. Es que el síndrome de estrés postraumático después de un atentado, como hemos visto, después de accidentes aéreos, después de las muertes inesperadas por la COVID, ese síndrome de estrés postraumático luego se traduce en estados depresivos y en verdaderas depresiones que necesitan un tratamiento médico, claro.
Claro, es que hay otras enfermedades mentales, Jesús, que nos pillan lejos. Nos pillan lejos, a lo mejor, pues porque no hemos tenido a nadie cerca, claro, o porque es muy difícil que una persona que lleva una vida sana, que toda la vida ha tenido una salud mental saludable, valga la redundancia, pueda caer en una esquizofrenia o en una paranoia. Pero en una depresión, nadie estamos libres de caer en una depresión.
No, nadie estamos libres. Lo que pasa es que con mucha frecuencia se confunde estar depre, pasar unos días depres porque
sí, estar de bajona, que dicen ahora los jóvenes, estar de bajona, claro, que una depresión, que claro, ya son palabras mayores, ¿no?
Claro. Sí, ahí existe una diferencia importante porque, bueno, si te fallece un ser querido, pues es lógico que te hagas un bajón.
Hombre, claro.
Si tienes un problema laboral hoy, cuando termines tu trabajo, te llaman de dirección y te dicen, oye, el doctor este ha dicho, pero a ti te preocupa. y eso pues también te puede provocar un estado de desánimo, de tristeza, de que no entiendes las cosas, pero de eso a llegar a la depresión hay una gran diferencia. Pero una vez dicho esto, tengo que decirte que los datos son incontestables, como yo cuando era consejero de Sanidad decía en la Asamblea y sigo diciendo ahora que no lo soy, es que no se pueden discutir los datos. En estos momentos tenemos en España 2,5 millones de personas diagnosticadas de depresión, pero sabemos que hay muchas más que no están diagnosticadas todavía. ¿Por qué no se diagnostican? Ahora te lo digo enseguida, pero de todas ellas, además, el 57,3% no reciben un tratamiento adecuado. Ahora también te lo explico. Y además, el riesgo de suicidio en una persona que tiene depresión es 21 veces más que en las personas que no estamos diagnosticadas, que posiblemente yo pudiera tenerla si tengo algunos de los síntomas que ahora recordamos, pero para eso tengo que ir al médico. Y desde luego, hombre, yo creo que el sistema sanitario tiene que cambiar. Yo creo que tiene que hacer reflexionar a los políticos lo que ha pasado con la COVID. Que sí, que los hospitales son muy importantes. Pues claro que sí. Los hospitales están para salvarte la vida, para curarte la vida, están para tratarte un infarto de miocardio, claro, y curártelo, pero la atención primaria estaba para prevenirlo. Y la atención primaria, el centro de salud, el que está más cerca de casa, y tú no puedes esperar 3 meses a que te den cita en psiquiatría del hospital, porque en esos 3 meses han podido pasar muchísimas cosas, ¿no?
Bueno, está muy claro que cuando, como tú decías, Jesús, cuando alguien tiene un problema cerca, un problema real, bueno, pues no esté, en fin, no sea un cascabel, claro, esté pasando por un bache. Pero ¿hay algún síntoma que nos haga llegar a la conclusión de que esa persona que está pasando por un mal momento está ya a punto o ha caído ya en una depresión?
Esta pregunta es muy, muy, muy importante, pero no solamente es una pregunta que yo voy a contestar para nuestros oyentes, de que piensen si su hijo, su esposo, su esposa, sino para ellos mismos. Es decir, tenemos que ser valientes y hacer nuestro autochequeo.
Claro.
Porque el problema más importante de la depresión, bueno, de todas las enfermedades mentales, pero hoy hablamos de la depresión, es, primero, no aceptar que existe la enfermedad. Esto pasa en todas las enfermedades.
Yeah.
Cuando te dicen que tienes un cáncer, lo primero es la negación. Cuando se muere un ser querido, es la negación. No puede ser, ¿no? Bueno, pero esta negación ya tenemos que saber que esto es el mayor riesgo, no aceptar que podemos estar ante una depresión. Y luego, es que es una enfermedad que se sufre en silencio. Y además la sufre en silencio el paciente y la familia. Porque es una enfermedad vergonzosa, es una enfermedad vergonzante, es una enfermedad que tiene un estigma social, y es que estás mal de la cabeza. ¿Qué le pasa a tu hijo? No, lleva una semana, esto es que está mal de la cabeza, entre los vecinos. Nada, este está con una depresión, tal. Bueno, esto es lo primero. Por tanto, por favor, lo primero, el primer síntoma es querer aislarse de los demás. Tanto usted como su hijo. Usted ve que su hijo, o usted mismo, mírese al espejo. Me quiero aislar, no necesito gente. No, no. Siempre se necesita estar con la gente. Es que me quiero... Ayer escuchaba yo a un personaje público en un programa de televisión decir, no, es que voy a dejar de trabajar 2 semanas porque me encuentro mal y no quiero ver a nadie. No, no quiero ver a nadie, no. Yo le decía después, tienes que ver al médico por lo menos y contárselo a un médico. Bueno, pues tienen que ser síntomas que duren más de 2 semanas para que nos preocupemos, ¿vale? Abatimiento, estoy abatido, estoy triste, es que he perdido el interés por venir al programa. Es que yo que siempre vengo aquí a hacer la sección de salud con toda la ilusión del mundo, pues hoy vengo con desánimo, con pérdida de interés, soy incapaz de tener, estoy apático, tengo apatía, no he dormido bien, llevo unas semanas que me despierto por la noche, que no concilio el sueño, quiero estar solo, de vez en cuando, sin venir a cuento, me vienen ganas de llorar.
Hay un síntoma que yo siempre he escuchado que es muy, muy revelador, Jesús, que es descuidar la imagen personal.
Claro,
por ejemplo, dejar de quedarte en pijama todo el día en casa, dejar de ducharte. En el caso de las mujeres, si habitualmente te pintas o dejar de hacerlo,
así
dejar
es.
De peinarte, eso ya es un síntoma muy significativo, ¿no?
Claro, eso es lo que te decía de la autoestima. La autoestima es fundamental. Por eso decía de mirarnos al espejo. Si yo no puedo venir al programa de radio, yo puedo venir aquí, aunque no lo vean todo el mundo, pero si se ve en streaming, pero me ves tú y me veo yo. Yo no puedo venir despeinado, desaseado, con una camisa con lamparones. Por eso, mira, el coronavirus nos ha quitado la sonrisa, porque con la mascarilla no vemos la sonrisa de los pacientes, pero como les digo a mis alumnos, nos ha potenciado mirar a los ojos.
La mirada, sí.
Y la mirada triste, la mirada perdida, es un síntoma muy importante. Claro, todo eso que tú estás diciendo que es fundamental y que yo estoy de acuerdo, es que tiene que verlo un médico. ¿Y quién? ¿En el hospital dentro de tres meses? No, me lo tiene que ver mañana, en el centro de salud, allá, que está al lado de casa, que según voy a la farmacia o voy a comprar el pan, pido cita y me ve mi médico, y tu médico te ve. Y claro que sí, la primera exploración que hacemos los médicos es mirar la imagen corporal, la autoestima. Y luego otro de los síntomas importantes es cuando una persona tiene idea de muerte, de intento de suicidio, ¿no? Claro, yo ahora mismo conozco un caso en el que el hijo está con una depresión y me contaba, ¿no? Me contaba la madre, no, es que está todo el día en la habitación con las persianas cerradas, no quiere estar con nadie.
Malísimo.
Este es el peor tratamiento, señora, le decía, no, ábrele las ventanas, discuta con él. Es que se enfada, pues discuta, si enfadarse es bueno porque está reaccionando su cuerpo. Claro. Y además, llévele al médico, ¿no? Claro, todo esto indica que llevamos muchísimos años reclamando un plan nacional de salud mental, porque tiene que ser la equidad en todas las comunidades autónomas. Bueno, lo han intentado varios ministros, no lo han conseguido. La ministra Carolina Darias nos dice ahora que está intentando establecer una estrategia nacional de salud mental, ojalá que sea así, pero yo le pediría que, por favor, intente ser valiente, que ponga los servicios de salud mental, no solamente en los hospitales, sino en la atención primaria, con psicólogos clínicos, con médicos que estén especializados en el área de la salud mental. Cuando una persona está diagnosticada en el hospital por una depresión, quien tiene que hacerle el seguimiento después no es el psiquiatra, porque el psiquiatra del hospital le va a ver cada 3 o 4 meses. Quien tiene que hacerle el seguimiento cada 2 días, cada 3 días, una vez a la semana, es tu médico de cabecera, la enfermera en el centro de salud y el psicólogo, si tuviéramos la suerte de algún día de contar con psicólogos clínicos en los centros de salud.
Bueno, pues el consejo, el mejor consejo que podemos dar, que es siempre el mismo en esta sección, es visitar al médico. Los médicos están para algo, no nos tienen que dar miedo. Hay veces que uno dice, es que cómo voy a ir al médico, que le voy a molestar. No, no, los médicos están para eso, para que vayamos a darles la lata cuando tenemos algún tipo de problema o sospechamos que podemos tenerlo, para que nos echen una mano y para que lo hagan cuanto antes. Porque en temas de salud, tanto sea física como mental, cuanto antes se atajen los problemas, mucho mejor.
Mira, Eli, esa es la gran ayuda que hacéis los medios de comunicación. Tú lo dices aquí, yo lo digo aquí. Te escucho a una persona y lo que tiene que hacer es...
¿Al médico?
Al médico. Oiga, ¿qué le pasa? No sé si me pasa algo, pero vengo para que usted me diga si me pasa algo. Porque esto es un centro de salud. Los de la enfermedad son los hospitales.
Ya.
Y el que tiene que detectar precozmente todo es el médico en el centro de salud.
Bueno, pues ahí dejamos ese mensaje. Mucha atención. No dejemos de dar importancia a una persona que lo está pasando mal durante mucho tiempo. Cuidadito con la automedicación y siempre, siempre al médico, que es lo que hacemos nosotros en este programa los jueves con el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, la semana que viene más.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Gracias. Hasta luego.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Se ha hecho esperar. Nos ha tenido unas semanas de incertidumbre. ¿Volverá de las vacaciones? ¿No volverá de las vacaciones? Hemos conseguido, con mucho esfuerzo, por parte de este programa, que la crítica de trailers vuelva a estar contigo y con todos los oyentes. Una nueva temporada crítica, muy buenas,
muy
bienvenida.
Muy buenas, es que estaba...
Ahí estamos.
Es que no me podía mover de casa porque... Bueno, vamos a calmar a las masas enfervecidas, ¿vale?
Vale. Que no, masa,
no me podía mover quieta de casa porque estaba pendiente del teléfono que me llamaran para los Globos de Oro.
Ah, ¿y te han llamado?
No, pero...
Ya, bueno, sí. Hombre, esto me llegas a decir a mí, oye, que me voy a quedar por lo de los Globos de Oro y yo ya te hubiese adelantado, en fin, que las posibilidades eran pocas.
Bueno, pero yo... Mira, es como lo del Festival San Sebastián, que me han invitado.
Ah, ¿te han invitado?
Sí.
¿Te van a dar la biznaga de oro a la
no
mejor... No, la biznaga además no es del de San Sebastián, es el de Málaga. Me he equivocado yo de premio.
La concha.
Es verdad.
Pues me han invitado.
¿Y?
Y de nada, no he ido.
¿Por qué?
Porque no me ha llegado la invitación.
Ah, que te han invitado de boquilla. Pero a la hora de retratarse, no te han mandado la invitación.
Yo he mirado el buzón todos los días y la invitación no ha llegado. Pero yo no voy a dudar que unos señores tan formales hayan mandado la invitación. Se debe haber perdido.
En fin, oye, hablando de perdidos, ¿dónde están los asistentes virtuales?
No lo sé, porque ¿están? Van y vienen, son como los ojos del Guadiana. Llámales tú, que te hacen más caso.
A ver, no sé, Juan...
Hola, Eli. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Mucho.
¿Cómo estás?
¡Ay, estupendamente, Juan! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás tú? ¿Has visto algún tráiler o algo?
No he podido. Estoy muy ocupado vigilando a Pili.
¿Vigilando a Pili? ¿Y qué ha hecho ahora?
¿Quieres ir a La Palma a trabajar? Pilota el nombre de esos que graban el volcán.
Pero hombre, eso es muy peligroso, por Dios.
¿Ya?
Sí. Ya le he dicho yo que solo corro en los circuitos.
Bueno, de todas maneras, ¿está por ahí Juan? ¿Está Pili para saludarle?
Me tengo que ir, que se ha vuelto a escapar. Adiós.
Oh, pues nada, pues adiós, Juan. Pero bueno, van a volver a estar esta temporada también los asistentes virtuales cuando les pillemos.
Estarán. ahora, trabajar...
Poco. Ya veremos. Bueno, vamos a recuperar viejas costumbres, como es la de seguir rellenando esta enciclopedia de un diccionario muy peculiar, que es crítico de cine, persona humana. ¿Qué término vamos a incorporar a nuestro diccionario?
Pues hoy vamos a empezar con una frase sencillita.
Venga,
que tampoco es cuestión de abrumar el primer día.
Vale.
Una cosa sencillita, que cuando te preguntan de cine tú puedes decir qué bien hecha está esta película, pero eso no. Es mejor decir una cosa como es bastante destacable su factura técnica. A ver.
Es bastante destacable su factura técnica.
¿Cuándo decir esto? Esto se puede decir cuando te pregunta alguien por una película, pues en una tertulia, en una tertulia de la tele, por ejemplo.
Sí, vale.
Mira, podemos abrir una subsección, frases para decir si te invitan a una tertulia de cine en la tele.
Ah, pues mira, podemos incorporar este año frases de tertuliano de cine. Vale.
Pues esta es la primera.
Vale. Es bastante destacable su factura técnica. ¿Qué tal la película? Yo digo esto y quedo de cine.
Y vale para todas las películas, para todo. Para los trailers, para todo. Esto vale para todo. Para documentales, para animación, para cualquier cosa.
Pues nada, me la apunto. Voy a ver si lo puedo aplicar a alguno de los trailers que nos traéis hoy. ¿Qué nos traéis?
Madres paralelas.
Ah, todo junto.
Todo junto.
Paralelas. Digo,
todo
que no
junto.
Va separado.
No, todo
ya,
junto.
Ya, vale. Bien.
Escuchamos el trailer.
Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto.
Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica.
Esta es la de Almodóvar, ¿no?
Esta es la de Almodóvar.
Ah, bueno.
Almodóvar con Penélope Cruz, con Milena Smith, con Aitana Sánchez Gijón. ¿Mm? Esta es la que mucha gente quería que se
eligiera
para los Oscar, pero se ha elegido el buen patrón.
Ya.
Bueno. Yo he visto el tráiler, está
¿y
bien.
¿Qué tal?
Pues está bien.
¿Está bien hecho?
Está bien hecho, tiene una factura técnica buena.
Bien,
buena, impecable.
¿Se entiende algo? Quiero decir, viendo el tráiler, ¿te haces idea de la película? O...
Bueno,
bueno, como tú no has visto la película, claro.
Yo
tampoco
veo muchas madres y algún que otro bebé. Menos bebés que madres, no sé qué más.
Ya. ¿Tú crees que el tráiler lo ha hecho el propio Pedro Almodóvar o es un tráiler un poco de cuñado?
Hombre, yo creo que a estas alturas, al pelo como tomar los talleres se los hacen.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal?
Pero que se lo ha hecho bien porque no sé, porque no cuenta nada, no devela nada, no sabes cómo va a acabar, es más, no sabes de quién es el niño, de qué madre es.
O sea, te quedas igual. Tú ves el tráiler y te quedas igual.
Y te quedas igual, pero te dan ganas de verla.
Ah, bueno, ¿eh? Bueno, pues venga.
No, no está mal.
Me apunto el primer tráiler para ver cuánto dura el tráiler.
A 1:20.
Ah, bueno, bien,
esto,
bien. Esto
se ve en un pispás.
Esto me lo veo yo en una pausa publicitaria de Ceballos, sin ningún problema.
Efectivamente.
Vamos con el segundo.
Ciencia imperi decus et tutamen.
Recuerdo la noche que nació miércoles. Fue un martes. Ella era silenciosa como una medusa. Y volvía a dejar a los bebés donde los había encontrado. Creo.
No sé de qué me vas a hablar, pero esto es una película de animación que te mueres, ¿o no?
Animación, ah. Y escuchando esto...
Los Adams, pero esto ya estaba filmado, quiero decir, la familia Adams, esto es de toda la vida.
La familia Adams está filmada y requete filmada, versionada y reversionada desde que salió por primera vez en el año 64 en la tele. Esta es la segunda parte de la película de animación que salió en el 2019.
Ah.
En este caso, esta se llama La familia Adams, la gran escapada, porque se van de vacaciones. Toda la pandilla.
Ya.
Y claro, pasan cosas porque donde quiera que va la familia Adams... pasan cosas. Por cierto, que Tim Burton está trabajando en una serie para Netflix de la familia Adams.
Ah, que se ha puesto ahora de moda otra vez la familia Adams.
Se ha puesto de moda y que la va a protagonizar Catherine Zeta-Jones.
Ah, mira.
¿Qué va a ser
Morticia?
De Morticia.
Claro.
Todavía no han dicho en el casting quién se va a encargar de ser la mano, ni el león.
Ajá.
Ni la planta carnívora Cleopatra.
Ni el tío fétido.
Ni el tío fétido.
Vale, bien.
Miércoles sí, miércoles va a ser... una actriz latina joven, Jenna Ortega.
Ah, ¿verdad? bueno, pero eso será con Tim Burton.
En algún momento, Tim Burton, mientras tanto se puede ir al cine a ver pues la segunda parte de animación de La familia Adams.
¿Y el tráiler qué? ¿Me lo veo o no?
Pues es un tráiler familia Adams, o sea, es La familia Adams. Es La familia Adams, si es que esto es una categoría en sí mismo, esto merece la pena verlo siempre, aunque solo sea por la música, está típico a ti, que mola.
Bueno, puede hacer contraste con la de Almodóvar, me puedo ver una detrás de un tráiler detrás de otro, ¿no?
Se entiende,
digo yo.
Se entiende, está mejor.
Bueno, bien, lo ponemos tráiler familia Adams, esto es una categoría en sí misma.
Que no tienes ganas de pensar por La familia Adams.
Vale, bueno, vamos con el tercero. Porque te habrás visto tres, por lo menos, ¿no?
Por lo
digo
menos,
yo.
Por lo
bien,
menos.
Vale.
¿Qué pasa, gafitas? Que han pasado un huevo de años.
28.
A ti también te mando la carta, ¿no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
Esta es española.
Esta es española, Las leyes de la frontera. A ver,
se
esto
nota.
Es... si te digo que es película kinky de los años 70,
pues,
ya te lo imaginas.
Ya, sí.
A ver, esto es... A ver,
esto se ve en el tráiler.
Se ve ya saltó la alarma.
¿Esto se ve en el tráiler?
Porque además nada más ver ese color, fotografía desvaída, sabes que son los años 70, más las pintas, más los pantalones de campana, más etcétera. Es un grupo de, bueno, pues delincuentes de estos, de raterillos de poca monta, de los años 70, de estos que atracaban estancos y farmacias. Y esto se puso muy de moda en los años 70.
Hombre, con los chichos, los chunguitos,
y cuidado,
fondo.
Cuidado, sí. Exactamente. Bueno, un gitaneo.
Ah.
Hay un gitaneo, a mí me encanta esto. Y no es apropiación cultural, que me llamo Carmen.
Ah, es verdad, ¿eh? es verdad.
Por cierto, además, en este tráiler, esto hay que verlo, porque me sale un no sea 124. Un SEAT de aquellos 100,
por mil, favor.
El 1430 con doble faros, aquel.
Pero esto, solo por eso hay que ver el tráiler, hombre.
O el 124 Sport, aquel que se llamaba el Fulaca.
¿El Fulaca?
El Fulaca, sí, porque en el motor tenía las letras FU o las letras FL.
Sí. Me encanta.
O el Renault 12.
Pues este me lo voy a ver. ¿Cómo
por
se
cierto,
llama?
Al Fulaca le llamaban el coche de las viudas.
Ah,
ya os imagino por qué.
Sí, no debía tener mucho airbag ni mucha cosa, ¿no?
Está muy bien. O el Chrysler 180 también sale. Que, por cierto, yo me gustaría que alguien me dijera alguna vez de dónde sacan estos coches cuando hacen una película.
Pues hay gente que los
colecciona,
de
verdad, yo necesito saberlo.
Hay gente que los colecciona. Mira, hace poco en Valdemorillo hubo una gran exposición de este tipo de coches. 5000, 1430... El Dodge, aquel... Bueno.
El Dodge, bueno.
Ajá. Bueno, Las leyes de la frontera, dices que se llama
las
esto,
Las leyes
¿no?
de la frontera, para nostálgicos de los 70, y los que ya lo hayan vivido, que no sé quién será, yo no.
Porque
yo
bueno,
no,
pues
no había
mira,
ni nacido.
Para darte ánimos,
no había ni nacido.
Para darte ánimos, me voy a ver los tres trailers.
Sí,
ahora, me voy a pegar una panzada
Eso.
Que venga otro.
Y alguno,
no menos 6 minutos me voy a tirar viendo tus trailers.
¡Oh, madre! Bastón de trailer se va a dar.
Y tanto, crítica, que la semana que viene más, ¿eh? Y vamos pensando dándole una vuelta a esa subsección dentro de la subsección, que es esta que has propuesto hoy, que me parece fantástica.
Frases para soltar en una tertulia de la tele si te invitan a hablar de cine.
Perfecto, hasta luego. Bueno, Norato, va Haldron ya, que está la electricidad como para andar haciendo ahí tonterías.
Pues nuestro Twitter ha estado hirviendo toda la mañana, arroba buenos días OM, sí. A vista de pájaro, un municipio de la Comunidad de Madrid. Ajá. Hemos puesto el escudito de pista. A esta hora, quedan 3 minutos para la 1 de la tarde. Empatados en la altura, Torrelaguna y Torres de la Alameda, con el 35% cada uno.
¿Y queda descolgado?
Torrejón de la Calzada con el 30%.
Bueno, no ha estado muy bajo, pero ahí está descolgadito.
Sí.
Y la respuesta correcta es...
¡Torrejón de la Calzada!
¡Ah! ¡Qué contento se va! ¡Que ha ganado a los oyentes! Ahora, ¿de qué pasa eso? Págate unos cafés, hombre, unas cañitas.
No, yo como los de Sergio, de la Brigada del Puño.
Madre mía. Bueno, nada, mañana más, ¿eh? Mañana más. Otro reto y mañana más de los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10.